Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En Santander, buena banda sonora con los Coldplay para acompañarte en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM. Bueno, y buen momento para acercarnos, Jaime, a la Universidad Europea del Atlántico. Hace muy poquito estuvimos saludando al director de comunicación de la universidad. Bueno, sí. Nos ponía al día sobre la oferta formativa de la universidad que estaban presentando, además, a los alumnos de Cantabria.
Claro, hay mucha competencia educativa, para decirlo de algún modo, y tenían esas jornadas, esas tardes maravillosas donde cualquier estudiante podía conocer de primera mano qué es lo que tiene preparado para ellos y para su futuro educativo la Universidad Europea del Atlántico. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy concreto, muy específico.
Y muy interesante. ¿Sí? Vamos a saludar ya, que nos acompaña unos minutos en este programa, a la doctora María Luisa Sámano, que es la directora de proyectos de investigación de CITICAN, que es el departamento de UniAtlántico que se encarga precisamente de la investigación. María Luisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos este mediodía. Grupo Godimo. Es un proyecto que están desarrollando ahora mismo en colaboración con otras compañías para investigar sobre productos relacionados con la molinería.
Efectivamente. Lo que hemos hecho, ya veníamos trabajando desde hace tiempo en temas de alimentación, específicamente en panes, yo creo que parte del año 2017, una cosa así, que empezamos a trabajar con el Laboratorio de Microbiología y Genética Molecular de PAMPI, en la elaboración de un pan funcional, en la determinación de las propiedades nutricionales que tenía, etcétera, y hemos querido aprovechar en el año 2021 una subvención para creación de grupos operativos autonómicos de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que lo que permitía era fortalecer y además formalizar las relaciones que puedan tener los centros de investigación con empresas en determinados ámbitos. Nuestro ámbito particular, como bien has dicho, son esos productos de la molinería, y hemos sumado, además del esfuerzo previo que habíamos hecho con este laboratorio PEPAMPI, pues hemos sumado a la parte más industrial, a la panadería artesana y a la nutrición y salud por parte de un asesor externo. Entonces estamos trabajando dentro de este consorcio, dentro de este grupo, el laboratorio PEPAMPI, Vega Paz, La Constancia, Panadería La Asunción, Nutrición y Salud, el CITICAN, que como bien has descrito, pertenece a la Universidad Europea del Atlántico, y la propia universidad. Así que es un grupo interesante en donde se aglutina pues parte empresarial, parte de I+D, parte de consultoría nutricional, y tenemos buenas expectativas de seguir trabajando este año juntos como grupo.
¿Habéis llegado ya, doctora, a algún tipo de conclusión o estáis en plena investigación, algo que podamos saber de cómo está yendo pues este grupo operativo Godimo?
En estos momentos lo que tenemos es creado el grupo. Tenemos una propuesta de proyecto que estamos trabajando internamente, pero va siempre en la línea de ver qué tipo de funcionalidades se le puede dar al pan. Cuando me refiero a un pan funcional, es un pan que tenga cierto efecto en la persona que lo consume. Eso es lo que puedo definir muy brevemente a lo que es un alimento funcional, que no sea simplemente un pan al uso, sino que sea un pan, de alguna manera, modificado para que produzca determinado efecto. Entonces, una de las cosas que queremos trabajar en estos nuevos proyectos es saber si es posible, estamos en ello, no tenemos conclusiones ahora, sí. Si es posible mantener esta funcionalidad si se hacen variantes de mayor vida útil, es decir, si podemos tener esos panes precocidos o esos panes congelados, porque esto da la posibilidad de extender mercado y eso da la posibilidad de más facilidades para el usuario final. Imagínate una persona que no pueda ir diario a comprar el pan a una panadería habitual, sino que lo prefiera tener en su casa congelado y darle un toque de horno cada día. En ese sentido, estamos trabajando un poco también integrando las necesidades de la vida actual.
Curioso, qué interesante. Oye, ¿la aspiración de Godimo, por ejemplo, es la de seguir investigando y desarrollando nuevos productos o alimentos funcionales como este que nos estás comentando, del pan precocido?
Efectivamente, y por eso tenemos, consideramos que es un grupo interesante que puede tener buenas previsiones de futuro, porque tiene la parte de soporte científico, que viene de la universidad, del CITICAM, del laboratorio PEPAMPI, de nutrición y salud, pero tiene también esa capacidad de absorción y de transferencia que viene de la parte empresarial. Tenemos todo el recorrido completo, no simplemente una capacidad de investigar, que está muy bien, sino también una capacidad de transferir y de potencialmente llegar a comercializar.
Doctora, ya metidos en harina, nunca mejor dicho, y luego vamos a hablar más concretamente, sí, con una panadería, la crujiente, de esta ley desde el viernes que fijaba un límite máximo de sal. ¿Era necesario? ¿Era tan grave el número, o sea, el nivel de sal que estaba en los panes? ¿O había que poner este coto o no?
A ver, aquí yo no soy la persona más adecuada para responderte, porque en primer lugar soy doctora en hidráulica ambiental, trabajo mucho con nutricionistas, uno de los pilares fundamentales de la universidad y del CITICAM es justamente la investigación en la agroalimentación, pero tampoco tengo una autoridad científica como para decirte si sí o si no.
Lo digo porque, como dice que hasta, o en esa colaboración o con empresas, ya hay fábricas y otras más artesanales, a lo mejor ya tienen las diferencias claras de si uno es más, no sé si decir nocivo, porque a lo mejor es muy muy exagerado, pero sí las deficiencias que puede presentar un pan artesanal respecto a otro prefabricado, ¿no?
Sí, eso desde luego. Y nosotros realmente, que quizás el día de mañana te llame y te diga, oye, llevabas razón en incidir en el tema de la sal, sí que es cierto que muchas veces desde el punto de vista nutricional sabemos que en determinados productos se excede la cantidad de sodio necesaria y que es cierto que se puede sustituir ese gusto que busca el consumidor, ese sabor, por otro tipo de especias que pueden conferir más sabor y que incluso le pueden añadir nutrientes que no estaban, y que esta adición de sabor, este aderezado, por decirlo de alguna manera, termina siendo doblemente beneficioso, pues porque reduce el sodio.
Investiguen por esa línea, doctora.
Eso es,
investiguen
aumenta
por ahí.
Pues, el aporte de hierro, claro, o el aporte de algún otro micronutriente. En el caso específico del pan, nuestra actividad funcional va en temas más de regulación intestinal y demás, claro, y queremos ver si se mantienen en términos de congelación. Por supuesto que tendremos que observar las directrices actuales en cuanto a la sal, pero bueno, tampoco era un
objetivo prioritario, claro. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevan investigando, trabajando los miembros que formáis el grupo de Godimo?
Parte del grupo estamos trabajando desde el año 2017, creo recordar. Okay. Después, para el año 2020, fue que decidimos ampliar este grupo, formalizar esta operación. Estábamos trabajando cuando apareció esta oportunidad por parte de la consejería en el año 2021 y nos reconocieron como grupo, como un grupo autonómico con todo lo que ello conlleva. Y esto nos permitirá en este año, a partir de este 2022, pues acceder a ayudas y a convocatorias que son específicas para grupos operativos.
Es que no me salen las cuentas, doctora. Son, hay que estar matriculado en Uniatlántico, pero sí haber pertenecido, digo, porque si son desde 2017, ya han pasado 5 años y el curso, por un estudiante que vaya bien, con 3 años ya tiene el grado superado.
creo que no he entendido muy bien la pregunta.
Digo que hay que estar matriculado en un Atlántico o una vez acabada el grado, la carrera, sigue poder pertenecer a este grupo Godimo de investigación.
No, es que el grupo no está abierto a estudiantes. Uh-huh. El grupo lo forman esos 7 socios que os he comentado antes, uh-huh, el Laboratorio de Microbiología y Genética Molecular, Vegapaz, La Constancia, Panadería La Asunción, Nutrición y Salud, Titicán y UNEATlántico.
Perfecto.
Entonces, Titicán, UNEATlántico y Laboratorios Pepampi ha trabajado juntos desde el año 2017. El resto de socios se integran en el año 2020, y estamos ya oficialmente constituidos como grupo operativo en el año 2021.
Con reconocimiento, como bien nos ha apuntado, del gobierno de Cantabria, ¿no? Reconocimiento al grupo de operativo de investigación Godimo, en el que está participando UNEATlántico, con la doctora María Luisa Sámano, la directora de proyectos de investigación de CITICAN, el departamento de UNEATlántico, encargado precisamente de la investigación del I+D. Un placer, de verdad, saludarla esta mañana y muy pendientes de los avances de sus investigaciones. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctora.
Un saludo,
la doctora
y buen día.
María Luisa Sámano, y con nosotros vamos a hacer un pequeño alto, venga.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Art Deco son sueños, Art Deco son ilusiones, Art Deco son diseños, Art Deco es tu cocina. Ven a Art Deco y disfruta de los últimos días de liquidación por cambio de exposición. Tu cocina soñada con el mejor diseño y calidad premium. Visítanos. Últimos días de liquidación por cambio de exposición en Art Deco, tu tienda de cocina y baño en la recta de Eras.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece los grados en Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo y Comunicación Audiovisual. Aprenderás en una emisora de radio, en un plató de televisión y realizarás prácticas en empresas, con la posibilidad de cursar un semestre académico en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Autonorte, somos multimarca. Tenemos la mejor oferta de vehículos de ocasión del norte, certificados en taller oficial con hasta 3 años de garantía. Autonorte, precio, financiación y posibilidad de devolución de hasta en 21 días. Sí, puedes devolverlo antes de 21 días. También compramos tu coche, tasación y pago inmediato. Autonorte, servicio oficial Peugeot. Autonorte, la forma de moverte. Avenida Paraya, Santander.
Primera gran feria del stock y oportunidades en Tifón. Sillas 25 euros, colchones 59 euros, canapés 199 euros. ¡Lo compras y te lo llevas! Primera gran feria del stock en Tifón, en Bezana, Torrelavega y Eras.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la Brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en La Albericia, Santander.
Ya se puede pasear con libertad, y para que lo hagas con total seguridad, en MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además, tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
En BM Supermercados hasta el 19 de abril, cientos de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad. También online en bmsupermercados.com.
BM no es lo mismo.
Bueno, a la 1:21, Enrique Marchán, desde la Dirección General de Tráfico, nos pone al día de cómo se está circulando a esta hora en las carreteras de Cantabria. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Cristina. Pues en ese momento se circula, por suerte, con total normalidad en toda la red de carreteras cántabras. Tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente, por suerte, que afecte a la circulación. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
Sí, porque nos alegra que la situación se haya controlado. Esta mañana te oí a Jaime en el informativo de las 11 hablar de una importantísima retención que teníamos.
3 kilómetros de atasco en la autovía 67, dirección Torlavega, a la altura de Mogro, por un accidente que había cortado el arcén y uno de los carriles derechos.
Bueno, nos alegra de que se haya restablecido la circulación, que las cosas están tranquilas en las carreteras, que siga así, porque es verdad que hay muchos desplazamientos en Cantabria, de verdad, especial precaución. A la 1:22 te contamos que desde la Agencia Estatal de Meteorología nos hablan de posibles chubascos a medida que avance la jornada. Temperaturas que descienden respecto a los 27, 28 grados que hemos tenido.
Menos mal.
El domingo y el lunes, pues la verdad es que hoy estaremos con valores más propios, sí, de la primavera, ¿no? Entre los 17 y los 22 grados. Una situación, bueno, que va a continuar mañana muy parecida, con cielo poco nuboso, con algún intervalo también de nubes a medida que avance la jornada, sin descartar algún chubasco aislado en la cordillera, pero de nuevo, mañana va a disminuir al final de la tarde la nubosidad para quedar cielo prácticamente despejado, con temperaturas mínimas que están entre los 3 y los 14 grados y las máximas entre 14 y 19.
Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, en mailloté de terre.
Bueno, 1:23, algunos estarán preguntando, los martes es el día del avispero. Pues hombre, estamos en Semana Santa y hemos decidido parar estos días porque hay mucha gente que está disfrutando de, claro, un merecido descanso.
Que no se nos despisten los oyentes. Hoy es día de avispero, pero con esta Semana Santa, donde algunos están incluso fuera de la región, pues hemos preferido traer a una persona, un invitado muy especial, y con la que está cayendo, creo que es muy importante saber, claro que sí, la situación actual de nuestras empresas.
Un invitado de altura como es Enrique Conde, el presidente de COEC PYME, la patronal del tejido empresarial de nuestra región. Bienvenido aquí a nuestro estudio.
Buenos días,
muy
encantado.
Buenos días. De verdad, un verdadero placer. Para hacer balance de cómo están las cosas en estos momentos tan complicados. Pero la verdad es que la última hora respecto a estos movimientos que tenemos en el gobierno de Cantabria, también queríamos comenzar con ello y conocer, sí, un poco la valoración de Enrique.
Muchas veces, muchos especialistas han comentado, no en esta época de crisis, sino en muchas anteriores, que lo mejor para que se reactive la economía es que se bajen los impuestos. Yo creo que por ahí irían los tiros de la ex ya consejera de Economía, María Sánchez, que decidió unilateralmente, esa es la razón oficial, rebajar el IRPF, donde se beneficiaba 128.000 contribuyentes y suponía el no ingreso de 28 millones para el presupuesto del gobierno regional. Hablamos, como decía Gerardo al principio del programa, de 3.500 millones, que es el presupuesto de Cantabria. Hombre, 28 millones, que supone el 0,8 de ese presupuesto, el culparla y obligarla, entre comillas, o la salida, yo no sé si van por ahí los tiros o más, por llevar la contraria a una política nacional del PSOE de no bajar los impuestos o el IRPF, ¿no? Pero bueno, es lo que está en la calle, lo que está ahí, y queremos saber con alguien que sabe realmente la realidad de las, claro, empresas, si es tan grave esa bajada o esa hipotética bajada que no se va a producir para la economía y en el presupuesto de la región.
Supondría un ahorro medio de unos 150 euros, ¿no? En principio para esos 183.000 contribuyentes. ¿Qué te parecía ese anuncio que hizo la ex consejera ya y que 3 días después de anunciar la medida sin consensuar con nadie, bueno, pues se dijo que eso ya no se podría aplicar?
Nosotros lo hemos comentado desde hace ya tiempo, ¿no? Que lógicamente para que el tejido productivo tire para adelante, una de las medidas es la bajada de impuestos. Entonces, lógicamente estamos totalmente de acuerdo con esta supuesta medida que iba a aplicar el gobierno a través de la Consejería de Economía, lógicamente. Y bueno, yo siempre digo que las cosas se ven mejor desde afuera que desde adentro, ¿no? Nosotros hablamos con empresarios de Cantabria, oriundos de Cantabria, que están en Madrid, en Andalucía, en Cataluña, en Castilla y León. Y te dicen muchos de ellos que hay dos cosas fundamentales por las cuales ellos no vienen a Cantabria ahora mismo a poner su dinero en determinados proyectos o determinadas ideas. Una es la agilidad, que un proyecto que tardas 5 años en Cantabria, en otro sitio tardas 10 meses. Y la segunda es el tema impositivo. de manera clara y contundente. Incluso la gente que tiene dinero ya, que a lo mejor ya está relativamente retirado del mundo empresarial, te dice que es por el tema impositivo. Con lo cual, no se trata de ver lo que no va a ingresar el gobierno, que además creo que la consejera de Economía no es, la palabra, no es susceptible de pensar, porque era la persona que más miraba en el gobierno por el ingreso y por el gasto. O sea, que no creo que la consejera de Economía fuese culpable ya de entrada, ¿no?, de no defender los intereses de Cantabria, sino que es el dinero que podría entrar en Cantabria debido a ese ahorro que haces a muchas empresas que ahora mismo pues están incluso yéndose de Cantabria. Me decía un empresario el otro día, la verdad es que no sé de dónde han sacado los datos, que en este principio de año había 40 empresas de Cantabria que se habían establecido en Madrid.
40 ya.
40. Okay. Estamos hablando no de empresas que no vienen a hacer su actividad empresarial a Cantabria, que ya es delito. Estamos hablando de 40 empresas que se van de Cantabria para colocar su sede empresarial en Madrid. A ver, yo no quiero hacer comparaciones ahora Madrid-Cantabria, ni Madrid ni Cantabria con otras comunidades autónomas. Lo que sí es evidente es que, y lo decía una persona totalmente aliada con las ideas, en este caso del Partido Socialista a nivel nacional, como era un exministro que estuvo creo que fue el miércoles pasado aquí, el ministro de Industria entonces, Miguel Sebastián, y decía que todas las ayudas que se hagan ahora debían estar fundamentadas en los procesos de producción, en las empresas ahora mismo. ¿Por qué? Porque es el tejido empresarial el que va a sacar, y lo hemos dicho siempre, de esta crisis que llevamos 2-3 años, llamémoslo crisis o llamémoslo como queramos llamarla, y ese tejido productivo es el que va a actuar después sobre el ciudadano y el que va a hacer que el ciudadano tenga un futuro mejor para esta comunidad autónoma en este caso.
¿Qué iba a suponer para la comunidad autónoma, para Cantabria, esa rebaja hipotética del IRPF de esos 28 millones que dejaba de ingresar el gobierno?
Nada, pues estamos hablando de que el año pasado en diferentes consejerías se han dejado de gastar, me parece que han sido 128 millones de euros o 130 y pico, no me acuerdo ahora exactamente el número. O sea, hemos dejado de gastar más de 100 millones de euros y el problema es bajar unos impuestos que va a suponer 28 millones de euros de no ingreso, pero cuidado con el efecto tractor que va a traer para otras empresas y para otros ciudadanos el establecerse en Cantabria. Porque hay que recordar que aquí tenemos muchos ciudadanos, por ejemplo, ya que he hablado de la Comunidad de Madrid, viviendo y que ahora están teletrabajando con esto de la pandemia en Cantabria, pero siguen teniendo su base impositiva, la siguen realizando en Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros creemos que es mala noticia el que la consejera haya dimitido, pero no por nada, sino esta consejera o cualquier consejero al final da una cierta idea de descoordinación, de fragilidad al gobierno, y nosotros ahora mismo lo que necesitamos en Cantabria es un gobierno fuerte y un gobierno unido. Y un gobierno que es lo que hemos decidido hace 3 años los ciudadanos, ¿no? Un gobierno que nos saque un poquito de esta
con la que está situación. Cayendo, efectivamente, porque la paralización de los sectores de nuestra región por la escalada de los precios va a seguir poniendo en riesgo y de qué manera la economía y el empleo en Cantabria, ¿no? Hoy COE Cepyme apoya, lógicamente, como no puede ser de otra manera, la exigencia de la Asociación de Promotores y Constructores y la Asociación de Excavadores, ¿no?, pidiéndole al gobierno regional que tome medidas. Ya estamos en una situación muy complicada, se están incrementando y de qué manera los costes de la obra pública y los precios no se actualizan.
Las empresas constructoras están ejecutando la obra pública ahora mismo con pérdidas. Es así una realidad y van a seguir ejecutándolo con pérdidas. Hay un decreto a nivel nacional que, bueno, que no nos ha gustado excesivamente, pero que, bueno, que sí afecta a la revisión de precios. Bueno, pues aprobémosle esto. Unámonos a ese decreto y después ya haremos algo mejor, que se ha hablado con la consejera de Obras Públicas y ahí sí es verdad que hay que decir que el consejero de Obras Públicas está en esa tesitura, pero ya haremos algo mejor, pero de momento vamos a adherirnos a ese decreto y después ya lo resolveremos de mejor manera si es posible, ¿no? Entonces yo creo que lo comentábamos antes también un poco a micrófono cerrado, yo creo que los políticos tienen que ser mucho más atrevidos en las decisiones que toman. Porque es que la inacción que estamos viendo últimamente, da igual que haya sido con la huelga del transporte, da igual que lo que está pasando ahora con las gasolineras, ¿no? Que tenga que adelantar, o sea, que el problema que tenga que resolver las propias gasolineras es que es lamentable, es vergonzoso. Entonces, lo que hay que ser es atrevido y hay que ser consciente de que te han votado para que gobiernes, para que administres y para que ejecutes, no para estar parado.
Luego hablamos, Enrique, de los sobrecostes a nivel general en todas las empresas de Cantabria, pero si miramos hacia las electrointensivas, también están apagando hornos, la automoción, no hay microchips, el coste del aluminio. Está siendo un problema muy grave en prácticamente todos los sectores.
El problema que tienen las electrointensivas, y siempre recuerdo también las carbointensivas, como por ejemplo Solvay, es un problema que viene de antes de la pandemia. Es un problema que ya estuvimos hablando, intentando presionar de alguna forma, en este caso a este gobierno, para que presionara a Madrid, pues cuando estaba de consejero Paco Martín. Y es un problema que no se ha resuelto absolutamente nada. Es más, va peor. Recordemos que ahora la energía está prácticamente 4 o 5 veces más cara que hace un año. Y ya teníamos ese problema. Y cuando hablamos, nosotros, cuando en las empresas se habla de problemas, se habla de problemas de competencia. Es decir, una empresa no va ni bien ni mal. Va relativamente mejor o peor que otras empresas, y nuestro mercado, o en el mercado que hay en Cantabria, va mejor o peor que en otras comunidades o que en otros países, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que somos menos competitivos ahora mismo que otros países de Europa, que también están teniendo el problema de energía ahora, ¿eh? Pero ya lo éramos entonces. Estamos hablando de que nos costaba un 50% más la energía que en Francia o que en Alemania. Y, lógicamente, si eres menos competitivo, tu producto a la hora de exportarlo, pues tiene menos capacidad para poder venderse. Y a nivel local, pues pasan estos aspectos y pasan otros. Bueno, yo creo que me habréis oído 20.000 veces, ya uno llega a sentirse hasta cansino, ¿no?, de hablar de todo el tema este de la burocracia, de las licencias, etcétera, etcétera. Que...
¿Cuánto se tarda en Cantabria, por ejemplo, en poner en marcha una empresa? Porque creo que hay lugares donde te lo agilizan de manera prácticamente inmediata, ¿no?
No os voy a decir un plazo, os voy a hacer un apunte, vale, que es para mí hasta peligroso, ¿no? Hay empresas, y me incluyo, que nos hemos visto en un proceso de ampliación o de cambio de empresa obligados a empezar nuestra actividad, porque claro, nosotros tenemos que dar de comer a los trabajadores y tenemos que dar el producto a los clientes, porque un cliente es muy difícil conseguirle, pero es muy fácil perderle. Sin la licencia, muchas veces, ni de apertura ni de construcción aprobada, ¿eh? Eso es vergonzoso. El propio ayuntamiento te incita muchas veces a que tú estés, empieces la actividad. Pero lo que no saben los empresarios es que se están jugando la cárcel, porque cualquier accidente que suceda en esa empresa, lo que hace es directamente mandar al empresario a la cárcel.
¿Es un problema de Cantabria, Enrique, que la burocracia es tediosa?
Es un problema generalizado en España, pero en Cantabria es superlativo respecto a otras comunidades autónomas. Tú vas, por ejemplo, al País Vasco y en un proceso de creación de empresa o de ampliación de empresa tienes todos los estamentos en un momento dado en una mesa y te dicen qué te falta y qué tal. Aquí tienes que ir estamento a estamento y eso la verdad es que se te hace tedioso. Y hay empresarios que incluso abandonan la idea. Por ejemplo, tú colocas un restaurante, voy a poner un ayuntamiento que no es de los más complicados, que Santander, y tardas más o menos un año y pico en tener una licencia. Claro, ese local le tienes que alquilar desde el minuto uno.
Claro, claro.
Eso supone que un local medio en Santander pueda estar entre, que esté medianamente bien colocado, puede estar en los 3.000, 4.000 euros seguro, y tú partes con 4 por 12 o por 16, estamos hablando de 50.000, 60.000 euros de desventaja respecto a... Tienes que superar eso para poder empezar a ingresar dinero, más después toda la inversión que tienes parada, más todos los trámites que te cuesta, pues un horror, ¿no?
¿Qué podemos hacer con el modelo productivo? Te hemos oído decir que en Cantabria es malo, que depende de la temporalidad. ¿Cómo se puede modificar?
Bueno, a cambiar? Ver, yo creo que el modelo industrial de construcción, de transporte, de estos sectores que se han visto muy afectados ahora mismo, y no tanto a lo mejor en la pandemia, pero sí se han visto afectados ahora mismo por todos estos temas de huelgas, de transporte y de energía y de la guerra de Ucrania, son sectores que ahora mismo van bien en Cantabria. Yo lo digo, hay empresas que hasta el 2024 tienen contratos del mundo de la industria. Lo que pasa es que, claro, si tu precio o tu coste ahora supone un 35, un 40% más, lógicamente te metes en pérdidas que no tienes por qué tenerlas tú cuando tienes un sistema que debería de administrarse de una mejor forma, ¿no? Y el sector servicios, que es tal vez el que está desestacionalizado, el que no está desestacionalizado, perdón, es un sector servicios que se basa mucho, lógicamente, en la época estival en Cantabria, desde hace ya 30 y pico años. Hay que pensar que hay otras comunidades autónomas que no tienen la calidad paisajística, medioambiental, bueno, que no tienen Cantabria entre sus provincias, y como pueda ser el País Vasco, que ahora mismo están haciendo una competencia atro del turismo en base a, pues bueno, pues a un Guggenheim o a una Ría de Bilbao que le han dado un lavado de cara importante, pero que no tiene nada que ver con Cantabria. Entonces, aquí hay que, de alguna forma, promover en esos 8 meses, 9 meses, que no hay que promover el turismo. Y tenemos un turismo que podemos basarlo en temas culturales, temas deportivos, estoy pensando en las cuevas, por ejemplo, estoy pensando en... Pero claro, todo eso hay que moverlo y hay que promoverlo, y las diferentes, incluso diría que somos culpables también los empresarios muchas veces, ¿no? Porque yo sé de empresarios que abren su negocio en junio y le cierran en septiembre y no quieren más. Entonces yo creo que eso de alguna forma hay que promoverlo entre todos, ¿no? Y bueno, en esas estamos ahora mismo, en intentar que salgan proyectos que sean mucho más globales para Cantabria, ¿no?
Nos ha encantado la visita, Enrique. Te vas a llevar las mejores magdalenas del mundo.
¿Ah, sí?
Un reclamo para que vengan más a menudo. Es que hablando de empresas, fíjate qué fusión, ¿eh? De
con
dos grandes marcas, Gómez, Pan y
Panadería. Oye, se me ha pasado volando.
Y a nosotros también. Pues por eso, y así no nos olvidas, y otro día te invitamos. Pues nos ha encantado la visita, de verdad.
Pues muchas gracias a vosotros.
Que tengas un día estupendo.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Herme 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Un colchón puede interrumpir el descanso y causar movimientos y vueltas. Tempur se amolda a los contornos del cuerpo con un máximo de confort. Tempur, descanso libre de presión.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Sabías que el Servicio Cántabro de Empleo ofrece a las empresas servicios gratuitos de atención personalizada? Difusión de ofertas de empleo, preselección de candidatos, asesoramiento laboral, ayudas a la contratación, identificación de necesidades formativas. Espacio Empresas de Servicio Cántabro de Empleo, comprometidos con el empleo y las empresas. Infórmate en empleacantabria.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation EU.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
En MyMobile Bezana, estamos de estreno. Nueva imagen, nuevos espacios, muebles diferentes con hasta el 50% de descuento. Ven a conocer la nueva tienda MyMobile Bezana en Avenida Santa Cruz 32.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Toma buena nota porque te esperan en Pechón la parrilla El Fogón, que son los flamantes ganadores en la ruta de los pucheros en la categoría de cocido montañés, y te recomiendan también las carnes 100% Tudanca, la parrilla y pescados de la costa. Gran terraza con vistas al mar, no me digas que no apetece. Reservas 942-71-7475.
Por cierto, antes de que se me olvide, en el hipódromo de Suso me dijeron ayer que abren hoy, que suelen cerrar los martes, y dice, di en COPE que abrimos hoy, así que todo el mundo que vaya al al Hipódromo de Suso, o en Suances está el Mirador de Suso, con ese menú carta barra libre, amplias instalaciones, bonitas vistas y todas las opciones que te ofrece Suso y su gran equipo.
Y si te apetece, bueno, pues un cachopo, pero de los de verdad, te esperan en la sidrería Cachopo de Torrelavega. Acaban de ganar el premio al mejor cachopo de Cantabria. Y para celebrarlo, pues nos ofrecen cachopo XXL y botella de sidra por 25 euros. Calle Conde Torreanaz 22. Reservas 942 88 17 08.
Y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada en el asador El Tronqui, con 30 años ofreciendo con maestría sus famosas sardinas o el besugo a la parrilla.
Y en Somo, el restaurante La Brava te está esperando y de la mano del chef Rodrigo Osorio nos invitan a degustar arroz socarrao ligeramente guisadito con cachón de Cantabria, gamba arrocera o unas croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido.
Y en Santander, concretamente frente al complejo de la Albericia, disfruta de los menús del restaurante cafetería Bedoya por solo 10 euros de martes a sábado y los domingos y festivos disfruta de su gran menú por 16.
Y en el barrio pesquero tienes 3 restaurantes para saborear la mejor cocina marinera. La Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José. Pescados, arroces y mariscos cocinados con mucha pasión.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942 58 95 40 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Esta versión, estoy escuchando ahí a Alejandro Sanz, 13:43 minutos, con la más que reconocida Flaca y con la Sociedad Regional de Cultura. Te cuento que en la Biblioteca Central de Cantabria todo este mes de abril tienes una propuesta exquisita. Rostros, perfiles, miradas, relatos humanos, actualidad, memoria, una fotografía periodística que cuenta el mundo, tiempo, documento, espera, búsqueda, todo un álbum selecto y selectivo que nos ofrecen 15 miradas de grandes protagonistas, de pequeñas historias elevadas por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Cantabria, bajo el epígrafe 15 países, el rasgo humano, una propuesta de verdad estupenda. No dejes de visitar esta exposición en la Biblioteca Central de lunes a viernes, en horario ininterrumpido, de 9 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingos, de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
Para poder comer.
Bueno, antes nos íbamos de ruta gastronómica. Siempre tiene que estar acompañada, pues, un buen menú, unas buenas viandas con un pan de verdad, ¿eh?
Un pan bueno,
un
sí.
Pan bueno. Y Jaime, pues, muy enfadado porque
totalmente.
Ahora tiene
indignado.
Que llevar menos al límite máximo de sal. A mí me parece muy bien esta medida. Está muy bien.
A mí no, porque mira, vale, vamos a ver, el viernes ya
tenemos
se aprobó.
Tenemos que reducir la sal, sí, sí, el sí. Azúcar en nuestra alimentación, sí. Jaime, que nos estupendo. Estamos
mira, yo
pasando.
Pongo encima de la mesa un tema. ¿Por qué el gobierno se mete a limitar el número de gramos por sal, perdón, por gramos de pan y no en el azúcar de los refrescos de cola? Digo yo, ¿eh? Me dirás, no, es que hay Coca-Cola Light, por decir una marca, pero también hay pan sin sal, que puedo elegir libremente.
A ver, el encargado gerente de La Crujiente en Cantabria es Agustín Fernández. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Que el pan es más oso desde este pasado viernes.
Mucho más oso.
¿Qué os ha parecido a vosotros?
Pues que eso es una gran mentira. Nosotros, los artesanos, sí. De toda la vida estamos cumpliendo esa normativa. estamos por debajo de 1,3 gramos de sal por kilo de pan. Lo que pasa que esto es una ley que sacan para las grandes industrias, porque, pues bueno, como son panes, pues eso, hechos de prisa y corriendo, pues tienen que meterles un alto porcentaje, mucho más de sal, en algunos casos hasta duplicando, para que tengan más sabor, para que duren más.
Pero
nosotros los artesanos, nosotros en nuestro caso, y la gran mayoría de los artesanos, estamos en 1,2 y medio, una cosa así.
Pues también nos habían contado que esta ley también establecía nuevos requisitos para los panes integrales y para los panaderos artesanales, entonces no se afecta para nada.
Claro, es que con el pan integral, un pan sea integral, tiene que ser un pan integral de 100% integral que sea de grano completo. ¿Esto qué quiere decir? Que el 100% del grano tiene que estar en la harina. Entonces, claro, si ahí sí había mucho fraude, que la gente, pues bueno, llamaba un pan integral y realmente era un pan con salvado, ¿sabes?
Eso no es
un pan integral.
Esta ley beneficia a los artesanos como vosotros en la crujiente, que cumplís las medidas y no nos dan gato por liebre en otros panes que se supone que son maravillosos, pero que quizás están engordados con esos límites superados de sal permitida.
Efectivamente. Esto va enfocado un poco, pues eso, a las grandes industrias. La gente que hace miles y miles de panes en muy poco tiempo, pues eso va enfocado a esa gente. Repito, los artesanos de toda la vida nunca echamos más de 1,2, 1,2 y medio, porque no te lo tolera. Procesos largos de fermentación, un alto porcentaje de masa madre, eso es lo que te da al pan, pues bueno, algo diferenciador y que luego no sea malo para el organismo, en definitiva.
Ya. Bueno, ¿te has quedado más tranquilo?
Pues sí, porque yo soy consumidor de la crujiente, que me ves muchas veces con la bolsita.
Claro,
el gabarra gallega y el pan de agua es que yo lo combino. O sea, que es una auténtica maravilla.
Oye, bueno, pues tenéis que probar lo que yo llamo el pan francés, que es un pan de triple fermentación, que está cortado, digamos, el aspecto exterior es más o menos como el pan de agua. Pero vamos, Jaime, si lo pruebas, te digo que te vas a enganchar.
Vale. Sí, luego bajamos a por dos barras.
Hemos hablado de sobrecostes. ¿Todo esto os afecta a vosotros o no?
No, porque te digo que lo llevamos haciendo así toda la vida, ¿sabes? Es nuestra filosofía de vida. El hacerlo con esa cantidad justa de sal, hacer los panes si son integrales. Nosotros tenemos dos tipos de integral, el integral 50%, así los ponemos al cliente, y el integral 100%. Entonces, no tenemos... ¿Ahora hay un sobrecoste de materias primas? Pues sí, pero no quiere decir que porque lo hagamos nosotros así, tengamos un sobrecoste. Porque es nuestra filosofía desde que arrancamos con el proyecto.
Agustín, no, me quedo sin tiempo, pero me han dicho que estáis arrasando nada, 3 segundos con las torrijas.
Sí, la verdad que tenemos unas torrijas receta de la abuela, como se dice, y vamos, una torrija de brioche, bueno, la que elaboramos siempre, pero la verdad que cada vez hay más adictos y muy contentos.
Pues ese pan francés y esas torrijas, bajamos a por ellas ahora enseguida. Bueno, un abrazo enorme, gracias,
muy
Agustín.
Bien, muchas gracias, Cristina, un abrazo para vosotros.
Encargado, gerente de las panaderías La Crujiente, acabamos en el Grupo COPE. Day. No heart is immune, no secret is kept. Yeah, they only get stronger with age. Old memories. Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
I'll never run. Y esta mañana de martes ponemos el punto final en el Grupo COPE. Antes te contábamos que el albergue de peregrinos, Plaza Mayor de Potés, va a iniciar la temporada con su reapertura, que está prevista para el mediodía de este próximo 14 de abril, festividad de Jueves Santo y en plena Semana Santa. ¡Qué gran noticia! Y esto nos ha hecho, lógicamente, acercarnos en esta jornada a Manuel Bahillo, que es el gerente de la Fundación Camino Lebaniego. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, buenas.
Muy buenas. Además, estás en plena visita, visitando las diferentes actuaciones, ¿no?, que se están acometiendo en el Camino Lebaniego, que es lo que estáis supervisando sobre el terreno en esta jornada.
Sí, tenemos la inspección de los proyectos LIFE, estamos aquí visitando todas las los pequeños trabajos que vamos realizando por el camino. Concretamente ahora nos coges en el Abario, entre Pendes y Cabañes, visitando esta zona maravillosa de castaños y para haciendo trabajos forestales para asegurar su conservación.
Estamos hablando ya de que queda un año prácticamente, Manuel. La cuenta atrás ha comenzado. Todo estará a punto y de ahí vuestro trabajo a marchas forzadas, diría yo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es una alegría lo que comentabais del albergue de Potes y también dentro de poco, en unos meses, abriremos los dos albergues de Cádiz que se han cerrado por obras. Y se volverán a abrir en muy poco periodo de tiempo y bueno, vamos a reforzar todo lo que es cuestión de albergues porque el éxito del Camino Lebaniego nos está llevando a la necesidad de aumentar el número de plazas en los caminos.
Háblanos de este albergue de peregrinos que de nuevo reabre sus puertas este Jueves Santos, porque la verdad es que está ubicado en un sitio...
Mejor localización creo que imposible.
Estratégico, qué maravilla, qué delicia de albergue.
Sí, hombre, imagínate cualquier peregrino que llegue ya en su última jornada del Camino Lebaniego, poder descansar en el centro de Potes, pues es una maravilla, un sueño.
Claro.
Creo que está habilitada también todas las plazas, ¿no, Manuel? Algo importante, más allá de poder despertar y mirar la Torre del Infantado que está enfrente.
Sí, sí, 52 plazas en el caso de Potes. Y bueno, y va aumentando en todo el camino. Estamos trabajando con la pedanía con la Junta Vecinal de Cabañes, con Cicera, con Cádiz, con la idea de que para este verano hayan aumentado significativamente las plazas para que cualquier peregrino pueda hacerlo.
Ahora mismo, ¿cuántas plazas disponen más o menos los albergues para poder acoger a peregrinos?
Es muy dispar. Desde San Vicente de la Barquera ahora mismo tendremos unas 150 plazas entre privados o bueno, alguna más, 180 plazas. Son pocas solo los albergues. Luego hay que sumar todas las casas rurales, apartamentos rurales, todo que si lo llenamos completamente de peregrinos. Pero ahora mismo tenemos un déficit importante y que estamos trabajando en apoyar todas las iniciativas privadas y municipales que en torno al Bajo Nansa y Liébana, pues hay para aumentar el número de plazas, porque si la demanda es constante y va en aumento.
Bueno, si alguien ha decidido hacer el Camino Lebaniego esta Semana Santa, que sepa que tiene este albergue de peregrinos Plaza Mayor de Potes desde este Jueves Santo abierto. Y la acogida de peregrinos, por cierto, ¿dónde se va a hacer? Para este albergue.
Para ese albergue se hace en las oficinas de turismo que están en la antigua iglesia de Potes, de la iglesia de San Vicente, y allí se es el centro de estudios lebaniegos actualmente, y ahí es donde se hace la recepción de los peregrinos, se sellan las credenciales y se les acompaña al albergue.
¿Se ha aprovechado todo este tema de la pandemia y demás para poder acometer algún tipo de mejora en este albergue y en otros, supongo, no?
Sí, sí. Además, conseguimos meter varios de los albergues en el plan Sacobeo, que es uno de los planes de los fondos europeos Next Generation, y eso nos va a permitir arreglar a más que otros albergues, ya no solo en el Camino Lebaniego, también albergues nuevos en Noja, en San Vicente, en distintos pueblos de la costa.
Bueno, vamos a seguir hablando de esas actuaciones que estáis llevando a cabo sobre el terreno. ¿Cuál es la próxima, la inmediata, la que tenéis encima de la mesa?
Bueno, pues ahora mismo estamos arreglando muros tradicionales porque entendemos que el paisaje cultural tradicional, ¿no?, es parte inherente a los caminos, al Camino Lebaniego. Entonces, esos pequeños muros, esos setos, que hay constantemente, que jalonan los caminos, pues estamos haciendo labores de conservación, de arreglo. No utilizamos cemento, les hacemos como se han hecho tradicionalmente en piedra en seco, lo que permite que haya una biodiversidad asociada muy muy importante. Y ahora es lo que estamos trabajando, con esos paisajes culturales, con esas antiguas zonas de castaño, esos setos que dividían las fincas. Y esa es nuestra idea de trabajo para este proyecto. No, o sea, trabajar con el paisaje cultural del camino.
¿Y algo más de cara, digamos, un futuro a medio-largo plazo, antes de que sea ese año jubilar el año que viene? ¿Algo así que puedas avanzarnos en qué estáis trabajando?
El consejero tendrá que hacer la presentación de las actividades, como comprenderás.
Pero no nuestro deber es preguntar, hablo por si acaso.
Yo no hablo de espectáculos o
bueno,
ocio.
Que también.
Que eso ya supongo que será una rueda de prensa maravillosa. Digo algo para poder acondicionar mejor todavía el camino que tenemos y que podemos disfrutar.
No, bueno, eso es son cientos de pequeñas obras uh-huh. constantes que estamos realizando. La señalética la acabamos de repasar hace poco. Bueno, son muchas pequeñas obras que es constante, es un trabajo. Lo más importante para nosotros es el trabajo con los albergues, porque eso va a permitir tener un flujo de peregrinos importantes. Las propias obras del monasterio de Santo Toribio, que ya ahora mismo están en fase de concurso con las empresas, o sea que se va a arreglar todo el tejado del monasterio, los aseos. Son muchas pequeñas obras con las que estamos trabajando, porque claro, es un territorio muy amplio y tiene muchos pequeños detalles a cuidar y vamos poco a poco, no es una cuestión de un año ni de dos, pero la idea es no parar y pasar el año jubilar 23-24 y seguir trabajando y mejorando los caminos.
Perfecto, y que nosotros sigamos contándolo aquí en COPE Cantabria. Muchas gracias por atender la llamada, Manuel.
Muchas gracias a vosotros siempre por divulgar la importancia de estos caminos patrimonio de la humanidad.
Manuel Baillo, gerente de la Fundación Camino Lebaniego.
Las cortinas nos protegen de la realidad.
Sí, señor. Gracias, Iván Respuela. Antes disfrutábamos de Andrés Calamaro con Alejandro Sanz en esa versión de La Flaca. Mira qué remate, Jaime del Olmo, qué broche sí. de oro con Marquitos, Marcos Cao.
Qué sensacional la entrevista, charla, cómo cantó en directo ayer. Me lo perdí porque montando la tertulia.
Ya lo sé que te da mucha rabia, que es uno de tus favoritos.
Sí, una maravilla este nuevo trabajo en solitario, sí. con ese alambre que nos pone los pelos de punta, aunque este es otro tema también muy interesante.
Cualquiera,
de este
disco.
Mañana mejor,
sí.
claro que sí.
Seis años después de Océano Caos. Y no será por creaciones en todo este tiempo, porque entre la Billy Boom Band, la Sonrisa de Julia, su proyecto en solitario, vamos, que está entretenido y que tiene inquietud artística, porque no paran de brotar ideas nuevas. Me emocionó especialmente cuando me dijo, fíjate, yo vine por aquí por primera vez con 16 años, digo, bueno, pues brindamos porque siga viniendo otros 20 años más y que estemos aquí para contarlo algunos. Bueno, Marcos, que este sábado, por cierto, está en Playa Alambre, en Playa...
Playa Madre.
Oye,
Alambre,
mira,
es el
Alambre
temazo,
es el
de,
temazo.
De,
sí,
de
es verdad.
Mañana mejor.
Bueno, eso sí. está en Playa.
Playa Madre en Isla.
En Isla, en la playa de Isla. Un lugar precioso en marcoscao.com, puedes conseguir las entradas. Buena música para marcharnos en un peyote de Ramón González y Hermanos, que ahora es Autopalas, no lo olvides, y que están donde siempre, Avenida Bilbao 109, Sierra Pando, Torre la Vega. Descubre el mejor centro Peugeot de Cantabria en el mismo sitio. Con Marcos Cao, punto seguido a la información, porque seguimos, evidentemente, en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa. Mañana puntuales a la cita, volvemos a las 12:20.